que ha llegado
feliz y contento.
Sí, la dejo ahí.
Muy contento.
Muy contento.
Venía él con los pantalones.
Te veo ahí sentado en la butaca de prócer de la radio y temo que en cualquier momento entre un mozo de escuadra a decirte que tienes que desalojar.
Estaría bien eso.
Porque no sé si hay una cláusula del 155, si lo has visto, que me nombra a mí, al conde de las ondas.
Qué felicidad.
Así que haga el favor. Bueno,
¿Qué crees que sentían los que estaban ayer en la manifestación de...?
Bueno, la de ayer no estuve en la anterior, la del 8 de octubre. Yo me imagino que la sensación fue parecida, aunque en este caso no fuera la primera vez, sino la segunda. Y lo que yo viví en la primera, y creo que se repitió ayer, porque las caras y las declaraciones públicas eran muy parecidas, fue otra vez la consagración de un encuentro de personas que anduvieron dispersas muchos años, que posiblemente debieran haber tenido esta epifanía, esta toma de conciencia antes, habría sido muy útil para que el independentismo no pudiera usurpar la única representación catalana posible, para que se notara antes que este no es un pueblo monolítico, sino diferente, diverso, como cualquier otra sociedad normal. Pero esa dicha, ese sentido de pertenencia, que por cierto, algún día sí me gustaría pararme a reflexionar, no sé si para escribir o para hablar aquí, de en qué consiste a partir de ahora el sentido de pertenencia a España, porque yo creo que se ha oreado mucho, se ha ventilado mucho estos días. Uh-huh. Gracias también a la convivencia de la señera, que es una bandera española, han renunciado ya al independentismo. La señera y la bandera nacional ayer revelan que por fin, además, el comunismo estaba presente, la socialdemocracia estaba presente. Demuestra que por fin parece que hemos arrancado unas cuantas costras impuestas desde la transición al sentido de pertenencia a España, que de repente se ha convertido en un lugar relacionado con la Constitución, con la pluralidad, con la libertad. Uh-huh. Con vergüenzas superadas, que se ha convertido en una fuerza civil que antes no existía. Y yo creo que eso es una cosa que debemos agradecer, entre comillas, lo digo medio sarcásticamente, a esta asonada independentista que nos ha devuelto el sentido de pertenencia a una nación y a sus leyes, y ha ampliado además ese sentido de pertenencia porque ha incorporado a muchas personas que durante muchos años tuvieron ciertos complejos sobrevenidos con lo de España, a ver si va a ser una cosa facha, a ver si consiste en asesinar a Lorca. Pues no consiste en eso. Consiste en defender la libertad de asonadas como la del independentismo.
Y una reconciliación masiva con las fuerzas de seguridad del Estado. Mira, entre los WhatsApps que he recibido yo esta mañana en la portavocía del oyente, había muchos que reseñaban que ayer la gente que se manifestaba y se encontraba un policía nacional por la calle, le daba un abrazo y le daban besos a la Guardia Civil, aparte ya de los vítores y esas cosas. Pero no, que le saludaban y además de una manera cordial, amable, familiar, dándoles las gracias por el trabajo y los servicios prestados. Yo creo que hasta ahora también había parte de la población que miraba con cierto recelo a la Policía Nacional en según qué momentos.
Estoy seguro, ¿eh? La Guardia Civil, por ejemplo,
no.
Hace años que es la unidad más aplaudida.
No estoy citando a la Guardia Civil, digo a la Policía Nacional, en algunos casos, intervenciones, en manifestaciones, lo que sea, ¿no? Y yo creo que esta vez es unánime, ¿eh? El apoyo.
Y la nueva estrella de la televisión.
Sí, exactamente. ¿Sabes
que le toca la rodilla?
El próximo día saca un moño alto, por favor.
Le toca la rodilla a Pepe Navarro por debajo y a Pepe Navarro no le desagrada en absoluto.
No
cambies de tema.
Exacto.
No quiere ella.
Estoy intentando hacerme la seria, por favor, por una vez que lo. ¿No os da la sensación de que la gente está más tranquila desde el otro día?
No.
A mí sí. A mí me parece que por ambas partes creo que la gente ha recobrado un poco la tranquilidad. Quiero decir, los que están o estamos con la Constitución, con el cumplimiento de las leyes, estamos más tranquilos porque efectivamente el Estado de Derecho ha funcionado. Pero también yo de momento está funcionando, ¿vale? De momento, y además hay tranquilidad en la calle, que a mí eso es lo que también me gusta.
Sí, otra cosa es lo que dure, pero...
Exacto, pero también creo que los independentistas, en cierto modo, han acabado con un sueño que se estaba convirtiendo en una locura. O sea, de alguna manera han encontrado un freno que ha puesto tranquilidad un poco en ambas partes. Y yo creo que esa es una buena noticia, y de momento no está pasando nada en la calle, pues que mira, también habla bien de este país.
Una de las cosas, ahora seguimos escuchando vuestras opiniones. Uno de los hechos más significativos, subrayados, curiosos que se ha dado en este proceso es que el Viva España de Manolo Escobar se ha transformado en una canción protesta. Fíjate, el pobre Manolo, a quien tanto quise, si estuviera ahora entre nosotros.
Bueno,
estaría.
Pero
de Yuyak a Manolo Escobar.
Pues mira, su sobrino Gabriel, que ha estado con él, además junto a él, en los últimos años, de aquí para allá, cantando y contando. Ahora mismo, ¿qué tal, Gabriel? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, primero te quiero dar el pésame porque ha fallecido vuestro tío Salvador.
Exactamente, hace dos días.
Exactamente. Salvador era el cuarto de los hermanos Escobar. Y el más chiquitito, el que estaba con la guitarra.
Sí, sí, sí.
Virguerías con la guitarra.
Fantástico. Pues mi pésame más sentido, porque yo soy muy amigo de esta familia y lo desconocía.
Muchas gracias.
¿Qué diría Manolo Gabriel ahora mismo?
Pues mira, yo creo que estaría, por una parte, muy contento y por otra parte, muy orgulloso, porque Manolo es un ejemplo perfecto de integración de un emigrante en Cataluña. Por lo tanto, que una canción y un éxito popular suyo sirviera como símbolo de esta integración, pues yo creo que estaría muy contento y muy orgulloso.
Sí, porque él adoraba Cataluña, llegó muy joven a Cataluña, llegó...
Exactamente, él llegó con 14 años, se integró perfectamente, hablaba catalán, y bueno, pues la tristeza es que algo que parecía que estaba superado, que era esa integración y esa convivencia, pues nos la están haciendo difícil. Pero bueno, yo creo que al final la sociedad civil siempre suele ganar a la sociedad política.
Porque los hermanos García Escobar, que eran un viaje de hermanos, se movieron todos, ¿no? De Dalías hasta...
Todos, sin excepción, los 10. Son los padres, iban desde los 20 años hasta los 2. Y todos en el año 46 se movieron todos a Badalona. Y ya toda mi generación hemos nacido allí.
Fíjate, pues Gabriel, un abrazo para toda la familia de los García Escobar, un abrazo para ti y una memoria para el bueno de Manolo, que ahora estaría diciendo, madre mía,
que me he convertido.
La que he liado. Un abrazo, Gabriel.
Un abrazo, Carlos.
Tampoco puedes dejar de reconocerle al Real Madrid su labor de apaciguamiento que hizo ayer.
Sí, claro. Un servicio a la paz.
El único que no se enteró.
Esto ya es el colmo.
Se ve que en la reunión en que decidieron dejarse ganar, Isco no estaba.
La misma que hizo el Atlético de Madrid.
Vaya, hombre.
Ahora me toca a mí hablar.
Te recuerdo que no perdimos.
Que tengo que decir dos cosas muy importantes. Primero. Tú estarías mucho más mona en la tele con una permanente tipo Aurora Bautista.
Exacto.
En la tía Tula.
Sí, cargado Abisinio. Sí.
Efectivamente, así. Sí. Y luego, por otro lado, la internacionalidad del conflicto catalán se demuestra en el Viva España, porque los derechos de autor van ahí a Alemania, que es el autor de la canción.
Alemania o Holanda, no sé.
Hay una versión en alemán,
sí,
¿no?
Sí, famosísima.
La original, ¿ves?
La original de Inca, ¿cómo se llamaba?
Por cierto, hay vídeos en las redes sociales circulando de reuniones de alemanes en determinadas fiestas que tienen lugar.
Reunión de alemanes, temblor de polacos.
Acaban cantando que viva España.
Sí. El viva España para ellos, pues eso.
Sí, es una canción que forma parte ya de su tradición, de su cancionero popular.
Y los polacos dando 20.000 duros por un boquete para esconderse cuando se juntan. Pero de todas formas, perdón, Carlos, con esto acabamos muy rápido. Eso que decía María José de la tranquilidad. A mí, yo creo que la tranquilidad ya es el hartazgo. Es que es un hartazgo tan grande. La gente está tan cansada de esto.
Llámalo como quieras, pero en el fondo yo creo que hay un apaciguamiento del que debemos felicitarnos.
Sí,
no
pero
sé,
ojo, es muy peligroso que esto entre en el cauce de la tranquilidad, porque de la tranquilidad al olvido hay nada.
A mí me parece una buena noticia, o sea, y no quiero además pensar en negativo, o sea, yo soy optimista y me parece que esto habla bien de este país y estoy dispuesta a defender a este país hasta el final.
¿Y qué hay más en la tablet de Gistao? Ahora hablamos con ustedes a través del 900506006.
Bueno, no sé si me da tiempo. Yo quería haber aprovechado esto es un tema completamente aparte. La desclasificación de los papeles de JFK, que son apasionantes, aunque no sean especialmente reveladores. Sabéis que hoy ya finalmente los 200 últimos más confidenciales, más comprometidos, que en principio habían sido desautorizados para su afloramiento, ya lo son. Y no contienen un gran vuelco del caso. Es decir, seguimos todavía con la teoría conspiranoica. Pero sí apuntan a una teoría que yo llevo algún tiempo buscando en libros, que es la del asesinato por parte de lo que se dio a llamar la mafia de La Habana. La mafia de La Habana fue la que fundó los casinos con Meyer Lansky y Luciano, en particular con Sandro Traficante, que entre otras cosas, cuando Kennedy era senador por Massachusetts y visitó Cuba y visitó a la mafia de La Habana, pues en el Hotel Comodoro, que tú a lo mejor conoces, Carlos, le organizaron Sandro Traficante le organizó varias orgías. y sintió que Kennedy de alguna forma se comprometía con los proyectos que ellos tenían. Y al parecer después, tanto él como su hermano Robert se convirtieron en feroces luchadores contra la mafia. Y este santo traficante, que es de Tampa, un mafioso de Tampa, murió diciendo, nos equivocamos, teníamos que haber matado al hermano, no al presidente, porque era el fiscal general del Estado en Estados Unidos que más persiguió a la mafia. Entonces, al parecer, sin dar un gran vuelco al caso, va a ser interesante ver porque ahonda en la teoría mafiosa.
Pero fíjate que no era hombre de mujeres, ¿eh?, para que el otro le diera orgía y cosas de esas.
No, pero no, debió hacerlo con muy adelgana.
Él no era aficionado.
No,
muy adelgana. JFK. Lo tengo que decir. ¿Eh? O sea, me cae tan mal JFK.
Pues sí, ¿por qué? Pues
como a santo traficante, ¿ves?
Pues lo que no queremos las mujeres. O sea, es que era un sinvergüenza, sí. Vamos a ver.
Es que estaba malito.
A las mujeres
la
nos gustan los sinvergüenzas, ¿verdad?
No, vamos a ver. No, sobre todo cuando tienen poder, que es lo peor.